El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas en cope.es. La última cita, además, de este 2013. Nos vamos a tomar un descansito en estas Navidades. Recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Parecía un invierno tranquilo, pero todo saltó por los aires la semana pasada. 5 toreros, Morante, El Juli, Manzanares, Pereira y Talavante, se descolgaban y anunciaban su veto a la empresa Pajés. No van a torear en Sevilla mientras siga la actual empresa. El balón en el tejado de los maestrantes, a quienes habrían enviado su mensaje los toreros. Y el domingo, la respuesta de la empresa. Eduardo Canorea se retractaba de las palabras pronunciadas durante su encuentro con la prensa sevillana y llamaba ahora al diálogo. Llegaba tarde ese comunicado. Y sobre todo, nos preguntamos, ¿quién tiene la razón en este conflicto? Pues aquí nos mojamos, en el Albero. Todas las partes son culpables. Aquí no hay buenos y malos. Todos tienen sus razones y les pierden, sin embargo, sus acciones. Los toreros piden respeto. Correcto. La empresa Pajés ha venido teniendo un comportamiento deplorable durante años. Su posición de dominio durante décadas en Sevilla les ha llevado a radicalizar sus posturas. Y quien no ha pasado por su aro se ha quedado fuera de la maestranza. Pero una vez más, a los toreros les pierde su ansia de poder y su política de comunicación. Al final, la sensación que queda es que quieren seguir con sus altos cachés, sin querer ajustarse el cinturón como está ocurriendo en nuestro país, un día sí y otro también, en cualquier sector. El oscurantismo les persigue. Un comunicado enviado y ninguna explicación más. Pues así les va. Y la empresa. Eduardo Canorea se retractaba una vez más cuando quiso ningunear a los toreros como el Fundi, Juan Diego o Gómez Escorial por ser los representantes de la Unión de Toreros. Faltó el respeto también a José Tomás cuando le mandó a Senegal si iba a Sevilla con sus pretensiones económicas. Tiene razón la empresa cuando habla de rebajar los costes de producción del espectáculo taurino. Pero por favor, que muestre también sus cuentas. Que sepamos lo que ha ingresado o lo que ha perdido la empresa Pajés en los últimos años, como dicen. Y después debatiremos si hay que rebajar o no los dineros de los toreros y si es necesario o no, que lo es, la bajada del precio de las entradas en Sevilla. Y llega el egoísmo por ambas partes, con sus pulsos cortoplacistas. Aquí nadie se preocupa del futuro de la fiesta, de sentar las bases de un espectáculo saneado, de buscar y ofrecer alicientes al aficionado o de cuidar al toro y su crianza. Cuanto más nos jugamos, cuando la fiesta más necesita un empujón desde sus estructuras, estas vuelven a jugar a la guerra. Como queremos ofrecer una imagen de unidad ante las instituciones que intentan ayudarnos si desde dentro solo se hace avivar el fuego que nos autodestruye. Esto, la verdad es que no cambia. Comenzamos.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Y como todas las semanas, y antes de irnos de vacaciones, ya te hay que saludar también a Pilar Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Sixto. Pues bueno,
nos vamos de vacaciones, ¿no?
Nos vamos de vacaciones y a ver qué nos encontramos a la vuelta. Eso.
Bueno, pues como todas las semanas vamos a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana taurina.
Pues ya lo saben, Morante, El Juli, Manzanares, Pereira y Talavante vetan a Sevilla mientras esté la empresa Pajés al frente de la maestranza. Eduardo Canorea llama y diálogo a los diestros.
Rubén Pinar mejora del grave percance sufrido en la finca de Nazar Ibáñez. El torero ya está en planta tras ser operado de urgencia por un coágulo en la cabeza.
La Diputación de Valencia prorroga un año más en la gestión de Simón Casas al frente de la Plaza de Toros de la capital valenciana.
Joselito, El Fundi, José Luis Bote son nombrados nuevos directores artísticos de la Escuela de Tauromaquia Marcial Lalanda de Madrid.
La Plaza de Toros de las Ventas contará con un ampliado y reformado museo taurino a partir de la temporada 2015.
Y Pérez Mota va a ser apoderado por José Luis Seseña y Aníbal Ruiz anuncia su retirada a la conclusión de la próxima temporada.
Y la Comunidad de Madrid y la empresa Taurodeita ofrecen a Enrique Ponce torear en la próxima corrida de la Beneficencia con motivo de su 25 aniversario de alternativa.
Y como todas las semanas, ya sabéis que tenemos abiertos nuestros canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Pilar, esos canales.
Pues a través del mail lo pueden hacer en albero@cope.es o toros@cope.es. En Facebook nos buscan como Albero Cope y en Twitter @alberocope.
Y también durante esta semana os estamos preguntando sobre esa polémica, ¿no?, que está sacudiendo al mundo de los toros en los últimos días, esa decisión de las principales figuras de no torear en Sevilla. Pilar, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo nuestros oyentes en la encuesta que tenemos en cope.es?
Un 65,31% ha votado que sí, mientras el no ha sido para un 34,69% de los votantes en cope.es.
Bueno, pues durante estos días vamos a estar con esa encuesta abierta para que podáis seguir pues intentando decir si os gusta o no os gusta esa posición de los toreros y esa decisión de no torear en Sevilla.
Qué bonita la vida, que da todo de golpe y luego te lo quita. Sentir culpable a veces cuenta contigo.
Bueno, Pilar, que oye, hemos hablado estos días de triunfos con toreros que habían venido triunfando, pero bueno, pues la actualidad manda y esta semana otra de las noticias que nos ha dejado, y lo decíamos en los titulares, ¿no? Ese grave percance sufrido por Rubén Pinar, aunque sea en el campo, el
pues
peligro
eso,
que
tienen. Que la verdad que parece mentira, ¿no? Que una vez que la temporada está parada, pues siguen, ¿no? Esos percances en el campo, siguen entrenando, siguen persiguiendo ese sueño. Y bueno, y otra vez la respuesta de todos los aficionados en Twitter con ese fuerza Pinar, y que pues está mejorando, y bueno, pues así esperamos que sigan, ¿no? Durante estos días.
Pues sí, la verdad es que sí, lo recordamos. Rubén Pinar, que haya herido la semana pasada en la finca murciana de Nacida Ibáñez mientras toreaba un toro a puerta cerrada. La verdad es que el susto también llegaba unos días después, cuando tenía que ser operado de urgencia por un coágulo que le había producido la rotura de una arteria en el cerebro. La verdad es que afortunadamente ya sabemos que las noticias son buenas, que Rubén Pinar está en planta, y junto a él todos estos días ha estado el ganadero y además amigo del torero Jorge Ibáñez, que está aquí ya con nosotros. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, lo primero es conocer el estado actual de Rubén Pinar, porque, como decimos, ¿no?, después de estos últimos días de, la verdad es que de susto, las noticias van siendo más tranquilizadoras.
Pues sí, la verdad que sí, ¿no? Han sido días muy duros, ¿no?, de mucha incertidumbre, que no sabíamos lo que iba a pasar, pero gracias a Dios Rubén ya está en planta. Ayer por la tarde estuve con él y se encuentra dentro de la gravedad, que todavía tiene que ir poquito a poco. Se marea mucho al levantarse y estando en la cama, pero bueno, va para adelante, que es lo importante.
Tú, bueno, claro, era tu finca, estabas allí. Cuéntanos un poco cómo fue el percance, ¿no?
Bueno, fue un toro que teníamos para del año pasado, se quedó un novillo que no se vendió, y me dijo Rubén, yo vaya entrenando casi un mes y pico, ¿no? Y me dijo, oye, vamos a echar un toro para ver cómo me encuentro físicamente. Y fue un toro que estuvo perfectamente con él, ¿no? El toro con el capote, con la muleta. Y ya era casi a final de faena, ya llevaba 5 o 6 tandas. El toro embestía, fue bueno, pero embestía con mucha agresividad y cogió la mano izquierda con la mala suerte de que se le coló, lo empitonó y le pegó una voltereta. Y cuando iba en el aire le pegó otro pitonazo en la cabeza y lo lanzó contra el suelo, y fue cuando vino el golpe fatídico, ¿no?, que lo dejó inconsciente. La verdad que fue un momento muy duro.
Sí, sobre todo porque tardó un poquito en volver, ¿no?, sí, el sentido.
La verdad que tengo la... Me recuerdo ahora mismo cuando le quité el toro encima, estaba en el suelo inconsciente, sangrando mucho por la cabeza, y bueno, pues no había ningún médico, lo recogimos como pudimos, sacamos fuera de la plaza, toda la gente muy nerviosa, y él no estaba inconsciente, no venía en sí, se pegó casi 10-15 minutos que no cogía la conciencia, y ya pudimos reanimarlo, no se acordaba de nada, se pensaba que había sido un accidente con el coche, y rápidamente lo bajamos al hospital, y fue ya cuando le hicieron el TAP y vieron que tenía un hematoma en la cabeza.
Uh-huh. ¿Y Rubén ahora sí recuerda el percance, Jorge?
Bueno, se lo hemos estado comentando poquito a poco y va a recordar algunas cosas, no todo, pero sí, cuando le comento cómo fue un poquito, dice que recuerda algunas cosas.
¿Y cómo está de ánimo Rubén? Evidentemente, pues bueno, tras este percance y eso, pues ¿cómo estáis de ánimo y cómo han ido estos días, sobre todo después de esa última operación que tuvieron que realizar?
La verdad que se encuentra muy animado, ¿no? Él lo que tiene una gana tremenda de volver a entrenar, se piensa todavía que a lo mejor que es menos de lo que tiene, ¿no? Que seguramente al pasar Navidad puede empezar a entrenar, pero hablamos con el médico y nos dijo que va a llevar tiempo, ¿no? Que hasta que empiece otra vez a empezar a hacer deporte y a ponerse ante el toro, que va a haber un tiempo. Pero bueno, es con mucho ánimo, es un chaval muy joven que está físicamente muy fuerte, y yo creo que todo eso le va a ayudar para agilizar el entrenamiento.
Si te parece, Jorge, escuchamos el corte de sonido del doctor Héctor Sandoval durante la rueda de prensa que ofreció este martes y en el que hablaba del estado actual de Rubén Pinar.
Se pudo coagular la arteria que producía el sangrado sin mayores problemas, y la evacuación del coágulo fue completa. Está consciente, orientado, no tiene déficit neurológico de ningún tipo y está muy bien.
Bueno, lo que preocupó, ¿no?, y lo que le llevó a pasar por el quirófano de urgencia fue ese coágulo. La verdad es que serían esos momentos bastante duros porque, claro, se estaba hablando los primeros días. Nosotros, bueno, pues hemos estado en contacto con Santiago, con el mozo de espaldas de Rubén. Nos decía, bueno, que la evolución iba bien, pero claro, llegó ese susto por la noche.
Sí, en un principio cuando el toro lo cogió, lo llamó aquí al hospital a Yecla, le hicieron un TAP y le vieron una pequeña mancha en la cabeza de sangre, que fue un poco lo que nos alertó. Y hablamos con los médicos de Albacete y se lo llevaron a Albacete por si hubiera que operarlo, ¿no? Al día siguiente le volvieron a repetir el TAP y las pequeñas manchas que le vieron en un principio habían desaparecido, pero con la mala fortuna de que tenía un hematoma bastante grande dentro del cerebro. Entonces los médicos se asustaron mucho y lo operaron de urgencia, ¿no? Gracias a Dios la operación salió perfectamente, le taponaron, tenía una arteria rota, que fue lo que producía el hematoma, y eso, la operación salió muy bien. Y bueno, y luego el problema es que había que esperar a ver cómo era la evolución de las 48 primeras horas para ver cómo se encontraba él. Y gracias a Dios se lo estuvo viendo.
¿Os han dado algún plazo de recuperación para, bueno, pues un poquito el ir viendo, bueno, pues cuánto puede durar esa rehabilitación que va a tener que tener a partir de ahora, Rubén?
Hablé yo ayer con el cirujano que lo operó y me dijo que todavía no se sabía, que era todavía muy pronto, ¿no? Lo que sí nos advirtió que iba a ser lento, pero no nos dijo todavía ninguna fecha exacta.
Pues Jorge Ibáñez, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en el Albero esta semana para contarnos el estado de Rubén Pinar. Mandarte un fuerte abrazo para ti, porque sabemos que han sido también momentos duros al ser, bueno, pues bastante amigo de Rubén, y sobre todo para que le transmitas al torero nuestro ánimo y nuestro abrazo más sincero, para que, bueno, la recuperación va a ser total, estamos segurísimos, y le vamos a poder ver la próxima temporada en los ruedos. Jorge, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo, hasta luego.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sisto Naranjo.
Pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web, nos recordamos la dirección cope.es/toros, pues con todas las noticias de la actualidad. Pilar, este repaso lo vamos a comenzar en Sevilla para conocer un poquito más en profundidad lo que ha ocurrido allí, aunque luego en tiempo de análisis lo vamos a debatir con nuestros contertulios, pero vamos a conocer un poquito, a centrar el tema, y qué es lo que ha sucedido en estos últimos días en Sevilla.
Pues lo que ha sucedido, Sisto, es que Morante de Capuebla, el Juli, José María Manzanares, Miguel Ángel Pereira y Alejandro Talavante han decidido no torear en Sevilla, vetando así a la empresa Pajés. En un comunicado, los cinco toreros dicen que su decisión solo pretende que la maestranza recupere su identidad y se respeta a los toreros y a sus representantes. El domingo, Eduardo Canabrea emitía también un comunicado en el que llamaba a la paz y al diálogo a los toreros.
Y de Sevilla a Valencia, ya que su diputación ha prorrogado un año la gestión de Simón Casas al frente de la Plaza de Toros de la capital valenciana.
Tras finalizar el contrato de 4 años en la gestión, Simón Casas ha solicitado la prórroga por un año que ha sido concedida por la diputación. El canon de arrendamiento para 2014 será de 390.710 euros.
Y hablamos ahora de Madrid, de su escuela de tauromaquia, Pilar, porque tiene, y además nuevo y exitoso, claustro de profesores.
Y eso sí que es un cartel. Son Joselito, el Fundi y José Luis Bote. Los nuevos directores presentaron un proyecto que pretende convertir la escuela en un centro de alto rendimiento.
Y seguimos en Madrid. La Plaza de Toros de las Ventas va a contar con un ampliado y reformado Museo Taurino a partir de la temporada de 2015.
Así lo anunció el consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno Regional, Salvador Victoria, durante su visita este martes a la Plaza de Toros de las Ventas. La Comunidad de Madrid ha invertido 650.000 euros en distintas obras de mantenimiento y reforma del coso en los últimos meses. Aunque el proyecto más importante, como confirmó Salvador Victoria, será el nuevo Museo Taurino que estrenará las ventas en 2015.
Impulsar este proyecto para mí estrella, que es el Museo Taurino, un acceso independiente que permitirá que sea más conocido, más visitado por parte tanto de los que vivimos en esta ciudad como también de aquellos que se acercan para conocer mejor y más aún la fiesta nacional.
Y más Madrid, y una noticia que podemos adelantar en el Albero, la cadena COPE. La Comunidad de Madrid y la empresa Tauro Delta han ofrecido a Enrique Ponce torear en la próxima corrida de beneficencia, además con motivo de ese 25 aniversario de la alternativa del torero valenciano.
Así lo han confirmado fuentes de la Comunidad de Madrid a este programa. Para este festejo hay reseñado un encierro de Alcurrucén. Si Ponce aceptase, sería su vuelta a Madrid tras 5 años de ausencia.
Y por último hablamos de dos toreros y por distintos motivos. Pérez Mota va a ser apoderado por José Luis Eseña y otro, Aníbal Ruiz, anuncia su retirada a la conclusión de la próxima temporada.
El gaditano ha acordado su apoderamiento tras un tentadero en la finca de Victorino Martín, mientras Aníbal Ruiz ha decidido poner punto y final a su carrera cuando finalice la temporada.
Y ya sabéis que todas estas noticias y toda la actualidad ahora en esta época de la América Taurina las tenéis en cope.es.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado. Feel the rhythm, feel the beat of my heart, 'cause tonight's gonna be just for us. Come on, tell me why I'm driving this slow.
Bueno, Pilar, hoy tenemos una visita en el programa y además...
¿Qué visita?
¿Qué visita? Además es un conocido de este programa y bueno, qué decir también de esta casa, ya que los que, bueno, iba a decir madrugamos, los que nos desvelamos pronto los sábados, le podemos escuchar...
Y otros madrugamos.
En el programa de nuestro compañero y de mi paisano, de César Lumbreras en Agropopular. Estamos refiriéndonos de Vidal Pérez Herrero. Vidal, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno, porque vienes a presentarnos la Agenda Taurina, un clásico del mundo de los toros. ¿Cuántas ediciones cumple ya la Agenda Taurina este año?
Pues esta es la vigésima.
Madre mía, 20
parece
años.
Que fue, parece que empezó ayer.
Madre mía, ¿qué te sigue motivando para seguir haciendo esta agenda taurina? Que más que una agenda es casi una obra de culto, porque los que la tenemos la conservamos año a año.
Bueno, la verdad es que yo creo que no la utiliza nadie, vamos, que no la mancha nadie.
Yo no me he atrevido todavía.
Es que da pena, ¿eh?
Realmente no es, bueno, es una agenda porque sí tiene un dietario y cada día tiene una efemérides. Pero luego se convierte en un libro, pero un libro taurino, un libro de cultura taurina.
Este año el principal protagonista es Córdoba.
Sí, la principal ciudad es Córdoba, aunque también hay una parte importante de Arganda del Rey. Pero Córdoba este año, pues hombre, han colaborado 11 personas y yo creo que como monográfico es yo creo que es único.
A la hora de elegir un tema, en este caso como puede ser Córdoba, puede ser Arganda del Rey, ¿qué es lo que valoras cuando te pones ahí a decir, bueno, a ver qué ponemos en la agenda del año que viene?
Bueno, yo siempre lo he dicho y lo digo, por lo que me hacían en una entrevista, te dice, joder, pues has tenido que investigar, has tenido que... Digo, pues no, porque no quiero mentir, realmente lo que sí me asesoré. Y me asesoré con un gran cordobés, que es Salvador Sánchez Marruedo, uh-huh. El hijo del Pipo, y me dijo, hombre, tienes que hacer Córdoba. Y entonces me indicó directora del museo de los museos de Córdoba, uh-huh. De todos los museos de Córdoba, Mercedes Valverde. Elegimos un equipo de 9 personas y ahí cada uno se repartió sus funciones y se ha tocado pues todos los temas, el cañero, toda la historia de la tauromaquia desde 1492. Entonces, esa ha sido la gran labor de estas 11 personas.
Sí. Y mirad, ¿cuándo empezáis a preparar? Ya está aquí, ya de 2014, hay que ir preparando 2015.
Pues es que yo no sé, es que yo no me atrevo a decir, porque ya llevo ya desde unos años diciendo que esta es la última. Y este año yo casi me propongo decir que sea la última, pero no lo quiero decir. Pero ya tengo, si la empiezo a hacer...
Ya tengo pensado el tema.
Ya tengo pensado, estoy pensando el tema. Por lo menos ya de un ganadero ya lo sé. Y ciudades, pues no lo sé, pero tengo que ir a una ciudad, porque ya Castilla y León lo he hecho. Andalucía toda no, pero la Comunidad de Valencia también, Aragón también, Santander también, País Vasco, el Bilbao también. Y pintores me quedan... No me atrevo con Picasso. Pero los demás ya... No, no me atrevo con Picasso porque si tengo que pedir los derechos, lo mismo claro. Me arruino.
Simón Casas, que tiene buena colección, no sé si te pediría algún derecho de autor. Pero bueno, aparte de los temas, en este caso hemos hablado de Córdoba, de Arganda del Rey, de la tradición taurina que tiene esta localidad madrileña, se hace un repaso en la agenda también a lo que ha sido el año taurino, ¿no?, en España, porque bueno, vemos artículos de muchísimos, de cualquier índole, ¿no?, de ganadero, de premios, de gastronomía también hay. La verdad es que se hace un recorrido, ¿no?, de lo que es, bueno, pues lo que viene a ser un año taurino en el mundo de los toros.
Sí, bueno, aparte de que la agenda al final tiene todo el tema, todas las estadísticas, quién ha toreado más, un poco las biografías de los toreros, los restaurantes, pero luego pues hay artículos que me van entrando y tengo que eliminar, porque hay gente que además hasta se me enfadan si no entran. Pero, por ejemplo, pues hay un tema sobre la suerte de varas, hay otro tema sobre los montones, hay uno muy bonito sobre los montones
en Pamplona,
que no ha sido el de este año. Viene un poco toda la historia, que desde 1917 pues ya se formaba en algún montón. Y sobre esos temas, pues temas de actualidad.
Mira, ¿y dónde se puede adquirir la agenda? Para todos quienes estén escuchando, ¿dónde pueden pues comprar? Mira,
yo primeramente quiero decir que hay una librería que se dedica a temas taurinos, que es Librería Rodríguez. Ahí la tienen.
Además, muy cerquita de las ventas.
Sí, muy cerquita.
Aquí en Madrid.
Y luego, pues, el Corte Inglés. Corte Inglés, Casa del Libro, ahí lo tienen. O directamente me la piden a mí, con que entren en Google y pongan Agenda Taurina, si no, www.templesl.com, pues yo también se la puedo servir.
Además, en Vidal, bueno, tú dentro de lo que hemos vivido este año, ¿con qué recuerdo taurino te quedas de esta temporada 2013 que ya ha terminado?
Este año lo que más me recuerda, no vi la faena del Cid, y por un tema de la agenda, porque si no paralizaba la imprenta y no podía paralizar la imprenta para que estuviera en su momento. Pero para mí fue la tarde de los banderilleros.
La corrida de Cuadri en la plaza.
Eso, cómo yo no lo había visto nunca, cómo se levantó la plaza, qué emoción. Y eso es lo que está faltando
en estos
momentos en la fiesta. Falta el toro y falta la emoción. Y en el momento que hay emoción, aquí volvería a haber afición.
Te vamos a seguir emplazando, aquí vas a seguir con nosotros hasta que termine el programa, pero nos vas a permitir hablar con un torero que precisamente torea bastantes corridas de estas, que la verdad es que luego el aficionado tiene bastante interés en verlas por esa emoción que precisamente tienen. Y es un torero que se va a ir en pocos días ya para América, porque bueno, pues tiene allí sus compromisos, Pilar, y es un torero que estamos hablando ahora precisamente de Madrid con Vidal, y es el torero que más tarde se ha toreado este año en la Plaza de Toros de Las Ventas.
Y un torero a que triunfo, por así decirlo, y destacar, ha llegado tarde, pero que han sido muchos, muchos los años de lucha y que al final, poco a poco, está teniendo esa recompensa, ¿sisto?
Alberto Aguilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, lo decimos, ¿no? ¿Cuándo te vas para América? Porque creo que estás ya con el billete casi en la mano.
El lunes ya cogemos el avión y cruzamos el charco, como dicen.
¿Qué festejos tienes por allí? ¿Qué ferias vas a actuar?
¿Perdón?
¿En qué ferias vas a torear allí durante la temporada americana?
Pues en América vamos a torear en Cali, en San Cristóbal... Y hay unas cositas ahí que faltan por rematar, pero bueno, son poquitos. Bueno, por lo menos dejar nuestro sello y que todo salga bien, que haya suerte y que podamos rematar al año que viene una temporada completa allí, ¿no?
Oye, estábamos hablando, Alberto, de Madrid, que ha sido la base de tu temporada, ¿no? 5 tardes, ¿eh? La verdad es que cuando se dice de Madrid, los toreros suelen muchas veces, y en estos últimos años, desgraciadamente, pues bueno, intentar pasar, bueno, cuanto menos veces mejor por Madrid. Sin embargo, tu apuesta ha sido por tu plaza.
Sí, fue fuerte, la empresa quiso contar conmigo y yo no dije que no a ninguna. Y bueno, la verdad es que ha sido positivo, ¿no? Porque durante todo esta... me ha marcado mucho Madrid, gracias a Madrid pues he podido actuar en no había pisado, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿con cuál de las cinco tardes te quedas? ¿La del 2 de mayo por ser el primer golpe de atención que dabas en la plaza este año? ¿O con luego esa corrida dentro de la feria de San Isidro, esa corrida de Monte Alto, en la que estuviste a puntito de abrir la puerta grande?
Mira, si me permites, me quedaría con dos. Con la emoción y con la que se vivió el día 26 de mayo. Uh-huh. Y luego desde otoño, con el primer toro del puerto, que yo creo que ha sido de los mejores toros que he bajado yo en Madrid, ¿no? Que no tuvo ninguna recompensa, evidentemente, pero como torear, yo creo que ese fue el toro que mejor he toreado en Madrid, ¿no?
Además, Alberto, yo creo que esta ha sido después de hablamos aquí, la verdad es que te agradecemos siempre que atiendas la llamada del Albero de la cadena COPE. Yo creo que ha sido la temporada de la consolidación, lo podemos llamar, ¿no? Ya has dejado, volviste después de unos años fuera del circuito del escalafón de Matador de Toros, te diste otra vez de nuevo a conocer. ¿Esta ha sido quizás la temporada de la consolidación?
Sí, bueno, ha sido... Entonces sí que es verdad que ha sido una temporada muy importante, que se han rematado muchas cosas, he conseguido entrar en Madrid y que las aficiones de cada plaza que he ido me hayan reconocido, ¿no? Que muchas veces pues uno que no sabe ni quién es uno, ¿no? Consagración, yo creo que todavía no. Sí que es verdad que ahora mismo tengo el ambiente y el respeto y el de las empresas y de toda la afición, pero yo creo que este año 2014 es el imprescindible para pegar el salto que quiero yo, ¿no? Que es en todas las ferias y no bajarme, ¿no?
Y esa sobre todo es la clave, Alberto, que estabas diciendo, ¿no? El reconocimiento que estás teniendo porque... Tu trabajo te ha costado y recordamos pues años, sobre todo pues en Plaza Francesa, cuando se hablaba algo de Alberto Aguilar, pero lo que hacía y lo que hacía delante del toro y lo que te ha costado, ¿no? Entrar quizás en esas ferias españolas.
La verdad es que aquí nadie regala nada y bueno, pues mi carrera ha sido mucho de muchos baches y de muchas zancadillas, pero bueno, pues gracias a Dios lo he superado, estoy feliz de mi vida. Y yo creo que eso se refleja en la plaza, ¿no? Delante de los toros. No me cuesta hacer los esfuerzos y, bueno, pues todavía tengo gasolina para dar el paso ese que os he dicho antes de colocarme en categoría y en caché, ¿no? Como a mí me gustaría.
Uh-huh. Oye, y sin renunciar a ese tipo de corridas que has venido lidiando, esas que, bueno, pues algunos llaman más duras, más encastadas... Alberto, ¿no? Te decía, hablabas de esa posición, ¿no? De intentar mejorarla, pero digo que sin olvidarte también de ese tipo de corridas que has venido lidiando este año, de las llamadas duras.
Aquí no hay que olvidarse de los principios de uno, ¿no? Uh-huh. Claro está que cada uno quiere ir superándose cada año y en esa superación pues entra eso, ¿no? El matar otro tipo de corridas también, ¿por qué no, no?
Además, fíjate, me acuerdo, Alberto, de una tarde este año en Íscar con un toro de Carlos Charro, ¿no? Saliendo un poquito de esa línea de ganaderías que has venido lidiando. Quizá que son de esas faenas ocultas, ¿no? Pero que dan muchas veces la dimensión de un torero como tú.
Claro, porque es la dimensión que quiero dar, ¿no? Que uno tiene dos acentos y que necesita expresar y, hombre, todos los días... En ese tipo de corridas, pues no se pueden expresar, ¿no? Hay días que sí, pero hay otros muchos que no, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues la variedad está al gusto también, y yo creo que como aficionado, yo creo también ver el otro el sentimiento que llevo y el otro tipo de toreo que llevo, ¿no? Que es el que quiero hacer todas las tardes, pero desgraciadamente, pues no se puede, ¿no? Uh-huh.
Alberto, ahora América, pero de cara a 2014, ¿ya ahí ha palabrado algunas cosas? ¿Ya tienes hablado algo?
Sí, ya se están moviendo hilos y, bueno, yo creo que va a ser una temporada muy bonita. Vamos a pisar otra vez ferias que hemos estado y bueno, pues los frutos de este año, pues pues tienen que ser recompensados, ¿no?, de esta temporada 2014.
Y además acompañado de, bueno, pues de un nuevo tándem de apoderamiento como es Antonio y Fran Vázquez. ¿Qué es lo que has visto en ellos o qué han visto ellos en ti para haber llegado a este acuerdo?
Bueno, pues Antonio desde Becerrista me quiso apoderar. Uh-huh. Y bueno, siempre me ha tenido muy seguido, ¿no? Y bueno, pues también hubo una tarde clave, creo que en mi vida, que fue una faena un toro de la Quinta en Valencia, uh-huh, que será de los mejores toros que toreaba, y tuve la suerte que estaba allí Fran. Uh-huh. Y bueno, pues se emocionó y lo sintió tanto que hemos estado pues siempre al habla, ¿no? Y siempre yo creo que me han mirado y bueno, pues al romper el apoderamiento con José Antonio, pues se interesaron muchísimo y bueno, pues hablamos y tienen la misma ilusión que tengo yo por triunfar, ¿no? Y eso es lo importante, ganas de trabajar, ganas de luchar y de que quieran lo mejor para uno, ¿no? Mm. Porque va a ser lo mejor para ellos.
Pues efectivamente, esa es la filosofía, yo creo. Alberto Aguilar, desearte toda la suerte del mundo para este viaje a América, para estas ferias que tienes por delante y también de cara a la próxima temporada de 2014 aquí en España. Y agradecerte una vez más que hayas estado aquí en El Albero, en la cadena COPE. Alberto, un fuerte abrazo.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros. Y feliz año, feliz fiesta.
Igualmente.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Palabras más o menos ayer me decías. Palabras más o menos que no me crees. Palabras más o menos me estás dejando en cueros. Palabras más. Palabras menos. Palabras más.
Bueno, pues hemos hablado del estado de salud de Rubén Pinar, hemos hablado con un torero que está a puntito de irse para comenzar esa temporada americana y hemos hablado con quien sigue aquí a nuestro lado, con Vidal Pérez Herrero, de esa agenda taurina, y por eso también vamos a seguir contando con él porque abrimos tiempo de análisis como todas las semanas aquí en El Albero. Y en esta ocasión, pues tenemos que saludar a nuestro equipo médico habitual. Ya está al otro lado del teléfono José Vega, miembro de la Plataforma por la Diversidad en Castres. José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
También con Amaro González, del blog en Banderillas Negras. Amaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
A nuestro compañero de Gestión a Radio y también del blog El Arte de Cuchares, José Luis García. ¿Qué tal, José Luis?
¿Qué tal, Sisto?
Bueno, Vidal, a ti ya te hemos saludado, seguimos aquí. Y yo creo que el tema de esta semana, y yo creo que aquí tengo a varios que son bastante críticos con esa polémica en Sevilla, ¿no? Ha salido, bueno, pues ya lo hemos comentado, ese comunicado de los toreros, un posterior comunicado de la empresa Pajés. Pero, de momento, pues ahí sigue la cosa, ¿no? No sé si vais a meter algún comunicado más por ir esperando en el email o bueno. Yo creo que, pues, sobre todo, y para empezar, y ya en serio, un problema que, bueno, pues como siempre, ¿no? Afecta a la imagen de la fiesta de los toros, pero si hay que buscar un culpable, yo he dicho que yo reparto culpas, que aquí hay la culpa de toreros y hay culpa de los empresarios. Pero vosotros, ¿cómo lo veis? Vidal, a ver, empieza.
Bueno, yo creo que la empresa no estuvo muy fina, pero yo creo que los toreros tampoco. Porque yo creo que la situación económica y la situación de la fiesta necesita esfuerzos de todos. De todos, de la empresa, de las administraciones y de los toreros también. Los cachés hay que bajarlos. Y aquí, figuras, nadie llena las plazas. Y el movimiento se muestra andando. Pero donde no hay, no hay. Y en estos momentos o se abaratan las entradas o algo pasa, porque no puede ser. Y luego, se exige mucho toro. Estos exigen un tipo de toro que no emociona a nadie. Creo yo, ¿eh? Por lo menos a mí no.
Yo estoy con Vidal. Yo creo, en el momento en que llega el comunicado de los cinco, vamos a llamarlo así, te hace pensar, ¿no? Estamos en un momento, se supone, de negociaciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Independientemente de declaraciones de la empresa, ¿no? Ya estamos acostumbrados también. También la empresa, ¿no? Debería plantearse otra serie de cosas, pero yo creo que eso lo grave, ¿no? Hay momentos en el que estamos negociando, ¿qué ocurre? Cuando además Sevilla, para los cinco, ha sido fundamental. Recordamos encerronas, gestas como iban a ocurrir el año pasado con el Juli y con Miura, triunfos, y me enfado porque no me ponen el domingo de resurrección y me tengo que poner. Es decir, pasamos de unos años que Sevilla, a ahora no hay Sevilla. Hay algo ha pasado, claro.
José, ¿estás de acuerdo?
A ver.
Es que, no, perdona, mira, yo es que creo que aquí se han confundido un poco las formas que ha tenido la empresa, porque es que habla siempre Canorea desde la posición de la prepotencia. Él sabe que es intocable ahí. Y entonces, claro, tú puedes estar de acuerdo, pero no soltar allí, de acuerdo no con los toreros, con tus cachés, con tus negociaciones, pero no soltar desde la prepotencia diciendo a mí estoy por encima del bien y del mal. Eso tenía que haberse cuidado un poco las palabras, las formas, porque claro, la gente son toreros, son, no olvidemos que sí, que son figuras, pero son gente que oye un poquito de respeto, porque aquí nadie da falta de respeto a la empresa de momento. Uh-huh. Y luego aparte es una empresa que tú dime a mí Canorea si llevara otra plaza por ahí. Si es que es una empresa que apenas muestra afición. Están ahí por estar. Y luego, caso aparte, que no sé si vamos a tocar, es el de los maestrantes. Yo el otro día decía en broma, me digo, bueno, en serio, digo, yo creo que no existen, que es una cosa que nos hemos inventado, que es un halo, los maestrantes. Pero yo creo que no existe, porque aquí nadie de los maestrantes ha salido a decir, bueno, arreglar esto como podáis, porque tanto es necesario para la fiesta de los toros, la figura vayan a Sevilla, como que la empresa baje un poco sus humos uh-huh. a la hora de tratar estos temas.
Oye, a lo mejor algún toque ha habido cuando el domingo hubo un comunicado de la empresa, Vidal.
No, yo creo que ha habido un toque por parte de los maestrantes, yo creo que ha bajado el tono. Yo lo decía al principio, yo creo que la empresa no está nada fina, uh-huh. porque a la gente hay que tratarla primeramente con la educación. Pero yo también creo que los toreros, en estos momentos y en esta situación, como está la situación del toro y la situación en una crisis que estamos y que estamos todos, pues todo el mundo nos tenemos que apretar el cinturón.
Amaro.
A ver, mira, lo primero, no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pilar. Yo no creo que esto sea un problema de ahora. El problema de Pajés con ciertos toreros viene ya de largo. José Tomás, ¿desde cuándo no torea en Sevilla? El Juli estuvo fuera de Sevilla, entró el año pasado, pero tuvo también conflictos y problemas con Pajés. Pereira, igualmente.
Sí, pero el año pasado estaban todos ahí, Amaro.
No, Pereira el año pasado no estuvo. Fandiño el año pasado también se quedó fuera por un problema con las negociaciones y por la manera de negociar y la prepotencia con la que actúa Pajés. Entonces, no es un problema de ahora. Yo creo que los toreros han explotado a raíz de esa rueda de prensa con almuerzo que hubo delante de la prensa, y los toreros han explotado ahora. ¿Hablamos de dinero? Yo por ahora, mientras que no se diga lo contrario, no voy a meter el tema de dinero en el veto que han hecho estos toreros a la empresa de Pajés. El veto, por ahora, y yo siempre soy muy, lo estoy con mucha precaución y mucha cautela, estoy con los toreros, porque se supone que ha sido por una falta de respeto, porque no ha sido una falta de respeto ahora, ha sido una falta de respeto que viene ya de largo, la que ha tenido Pajés con muchos toreros. Ahora
bien, acuérdate de Morante al principio.
Sí, pero no pensáis que, o sea, que esto no son maneras de plantear un problema como este, y que una vez más a los toreros les vuelve a matar su política de comunicación, en la que, bueno, pues mandan un email por ahí, en la que no se sabe cuando te llega si es una broma, no sabemos si estamos en el día de los inocentes, con una dirección de correo electrónico en la que, bueno, pues te queda en duda de decir, bueno, ¿esto es la broma de algún cachondo? ¿O esto es de verdad un documento que te mandan las cinco principales figuras del toreo? Y claro, y te intentas poner en contacto con ellos. Nadie, la callada por respuesta. Oiga, yo creo que a estas alturas de vida no se puede solucionar los temas así, de esta manera, ¿no? Y sobre todo,
es que, perdona que te corte, pero es que yo estoy, ahora que has dicho esto, yo estoy en posesión de decir que las diferentes herramientas de comunicación no supieron nada. Esto fue una cosa de los toreros.
Sí, pero si,
no, no,
si no, esa...
Sabía,
si es,
si es,
ya lo sé, sí, sí.
Los apoderados,
pero bueno, pero ¿no creéis que es una forma, no sé, me parece demasiado cutre para comunicar una cosa así?
Desde luego... Perdón. Sí. Sí, desde luego decía que aquí hay un gran problema de comunicación por parte de todos. Primero por la empresa, porque yo creo que al fin y al cabo está representando una gran plaza o algo que es referente y no puedes decir, no puedes hablar de tus sentimientos tan claros como lo hizo él, por así decirlo, ¿no? Y luego el departamento de los toreros, bueno, al final es un tira y afloja porque yo creo que, vamos, por ejemplo, Morante no se va a quedar sin ir a Sevilla. Creo yo.
Manzanares y Morante sin Sevilla. Yo los veo en Sevilla, ¿eh?
Por eso te digo.
¿Y quién crees que va a ceder? Porque ahora mismo estamos en un punto encontrado en el que...
Pues ahí está donde tiene que entrar la comunicación. y que alguien diga y ponga orden.
Pero entonces, bueno, si decimos encima que Morante y Manzanares van a estar en Sevilla, perdónenme, pero entonces, ¿a qué viene esto? O sea, sinceramente.
No, es una opinión personal.
Vamos a ver.
Es que como Torén el ridículo va a ser espantoso. Como Torén cualquiera de los toreros que han hecho el comunicado, el ridículo va a ser espantoso.
Hombre, pero a lo mejor ahora con el llamamiento de la empresa, pues...
Vamos a ver. Sería vergonzoso para
de,
mí que torease.
De broma, ¿eh?
Pero Vidal, ¿no te da la impresión, Vidal, de que al final son todo objetivos muy cortoplacistas y que nadie está intentando buscar el decir, vamos a poner unas bases para que no haya este tipo de conflictos, de que durante estos años de crisis se intente, bueno, pues todo el mundo arrimar un poquito el hombro, porque al final la imagen que da es que aquí cada uno va a llevárselo lo antes posible y que no se siembra nada para el futuro?
Es que esa es la impresión que da, y yo creo que en estos momentos no está la fiesta como para hacer estos bolos, y yo creo que al final van a torear y se tienen que arreglarse de una forma de
otra.
No, que no
pueden torear.
Yo soy de Palencia, que esto no es la plaza de Palencia,
ya, pero no deben torear. Vamos a ver, si toreasen, mira, solamente os voy a comentar una cosa.
Doble contra sencillo.
Si esta gente coge estos cinco toreros y torean, cogen, y porque Canorea haya hecho un comunicado pidiendo disculpas para aquí y para allá, y toreasen, sería un ridículo, como vuelvo a repetir, espantoso. Si tú haces un comunicado, tú dices que no toreas porque te han faltado el respeto. O sea, si han tomado esa decisión, si los cinco están de acuerdo porque han tomado esa decisión, coño, si ahora se echan para atrás... De todas maneras, hoy creo que hay una reunión de Anoet. Vamos a ver también qué postura toma Anoet respecto a Pajés, si hay un apoyo total o no hay un apoyo total.
Pues mira, la reunión que estuve yo en la Plaza de Toros de la Venta, la verdad es que quien parecía el presidente de Anoet ese mediodía era precisamente uno de los representantes de la empresa Pajés, Ramón Valencia.
Claro. Entonces, por eso os digo. Y luego también... yo tampoco he visto que la Unión haya apoyado públicamente a estos cinco toreros. Tampoco he visto...
Por eso digo yo del egoísmo, ¿no? De al final cada uno va a lo suyo. O sea, yo creo que la Unión de Toreros, a Noet, volvemos al problema de
raíz de siempre.
Pero
es que volvemos al G10, a todo lo que queráis.
Problema de comunicación.
Los estamentos de la fiesta no han sabido ponerse nunca de acuerdo, y es el gran lastre que tiene la fiesta de los toros, de haber sabido articular, pero para esto que estamos hablando ahora mismo de reducir costes para hacer una fiesta viable económicamente, de defender los encastes, de defendernos ante los ataques que hemos sufrido, se ha perdido Cataluña y no ha pasado nada. Han sido los aficionados los que hicieron la recogida de firmas de la ILP.
¡Claro,
se ha perdido San Sebastián! El mundo del toro como entidad no ha sabido articular una respuesta ante los ataques en el Ayuntamiento de San Sebastián. O sea, es tal la incapacidad del mundo del toro para dar una solución a cualquier problema que ha existido, que claro, mientras ha venido todas de cara, pues no ha habido ningún problema porque ha habido dinero para todos. Ahora, cuando han venido así, pues la verdad es que es un desastre. O sea, el mundo de los toros como estamento único, ya no estoy diciendo el de los apoderados, el de los empresarios, ganaderos, no, como ente, como el mundo del toro, es un desastre, y yo creo que esto se ve reflejado cada año. Si no es por los derechos de imagen, es porque nos falta el respeto a la empresa de Sevilla, si no porque nos cierran Cataluña.
Si te fijas esto, perdonadme que yo me voy a ir un poco por mi lado, también Ramón Valencia y Canorea dijeron que este año no había corridas duras y nadie se rasgó las vestiduras. porque vamos a ver.
Hombre, sí, dentro del mundo de, dentro del mundo de los aficionados, vale, cuando uno mira, palpa y ve las redes sociales.
Ve las tribunas periodísticas y todo el mundo está diciendo que aquí nadie gana.
Y aquí lo hemos denunciado,
todos,
¿eh?
Que todos pierden. Sí, sí, claro. Nadie gana porque no traen los toreros, que todo el mundo pierde. Y justamente Carlos Crespo, en su página de datos.com, saca el otro día las ganaderías, los animales que se han lidiado, que están en peligro, que se van a terminar acabando. ¿Y qué pasa? ¿Que eso no es sumar también? ¿Por qué nuestra gente dice, no, oiga, duda, esto se está perdiendo y nosotros queremos corridas de estas? Pero dame que vaya a mi campo un poco, porque, claro, es que sí, esto hay que tirar todos para adelante, pero como tú dices, tú ardas del clavo. Cada uno mira lo suyo y aquí nadie se comunica y aquí nadie hace por nada. Y ellos, consultoros, que como dice, muy bien dicho Vidal, no, que a mí, prácticamente, no emociona porque no sea bravo, me emociona porque siempre es lo mismo, es que es la misma forma de embestida, es que no hay ninguna, no, yo no le veo a alguna figura con capacidad para ir a solventar otros problemas, porque no sé si los tiene. Entonces, hay que sumar entre todos, entre comunicación, entre empresas, entre toreros, entre ganaderos, porque luego también no nos olvidamos que Canonea también ha vetado ganaderos.
Sí, claro.
Cuando no le ha convenido, ya sabemos que Cubillo dijo un año que no iba y no iba. Sí. Es que estamos entre...
No viene ahora, es lo que dice, yo no viene ahora. De todas maneras, si me permitís, voy a hacer una última reflexión.
Sí,
no quiero
una última porque nos vamos del tiempo.
El tiempo. Son 5 toreros los que han hecho esto. 5 toreros, que es una mínima representación del escalafón, por muchas figuras que sean. Vosotros imaginaos, y dicen que ha sido por una falta de respeto. ¿Cuántas veces se falta el respeto al aficionado por lo que las cosas que salen al ruedo?
Claro, claro,
imaginaos,
sí, sí.
Imaginaos que el aficionado...
Y yo aporto más. ¿Y quién defiende a los toreros más modestos? ¿Y quién defiende a los ganaderos,
claro,
que son la base de,
claro,
quien cría el toro de Lidia? Por eso digo yo de la falta de altura de miras que tiene este mundo...
Claro,
de los toros, la verdad
vosotros,
es que...
Tú imagínate, Sisto, que el aficionado se pone, que somos la mayoría, somos quienes sustentamos esto. Si el aficionado se une, somos más. Lo que pasa es que estamos muy mal organizados. Pero no estaría mal un comunicado de...
Creo que estamos mejor organizados que ellos, ¿eh?
Claro, vamos a hacer algún comunicado a los aficionados y nos vamos a poner también, vamos a vetar a todos estos toreros que tienen un monopolio en ciertas plazas de toros, que entre ellos se lo guisan con 4 o 5 más, ellos se lo comen, entre los ganaderos que son sus amigos, vamos a vetar. Yo ya lo he hecho, yo ya no voy a una corrida, no me da la gana aquí en Extremadura de Badajoz, yo voy a las novilladas y no voy y no pago mi entrada por ver lo que creo que es un monopolio y que creo que no está bien. Entonces el aficionado también tiene que reaccionar. ¿Es una postura, es mi postura? Pues bueno, que algunos dicen que es que no estoy remando a favor de la fiesta. ¿De cuál fiesta? ¿De la vuestra? Yo remo a favor de la que yo siento.
Efectivamente. Bueno, pues desearos una feliz Navidad y como siempre muy agradecidos por que estéis aquí muchas semanas en el albero debatiendo y hablando de toros. José Vega, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y feliz año.
Feliz año a todos y un fuerte abrazo.
Amaro González, también para ti, un fuerte abrazo y te seguimos también en el bloque Materias Negras.
Un abrazo, feliz año y bienvenido a Vidal.
Y a José Luis García también, seguimos pendientes también del blog del Arte de Cúchares.
Muchas gracias.
Y Vidal Pérez Herrero, lo recordamos, librería Rodríguez en la web templesl.com y en el Corte Inglés, la Agenda Taurina 2014.
Ahí está.
Pues muchísimas gracias por haber venido hoy al albero.
Nada, Vidal, me ha encantado estar con vosotros y felicidades a todos.
Muchísimas gracias.
Felicidades a todo el mundo taurino.
Y Pilar,
que Dios reparta
suerte en el año 2014. Nosotros volvemos el año que viene, si Dios quiere.
Pues
después
feliz
de
año
fiestas,
y felices fiestas a todos.
Pues eso es el deseo que os damos desde aquí, desde el albero. Que paséis felices en Navidades y que os volvemos a escuchar en el año 2014. ¡Felices Navidades!